Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia, de nueva temporada, exactamente ahora 2024. Recuerdan ustedes de 2012 que estamos con ustedes. Y bueno, como siempre, esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otro centro de investigación, y las recomendaciones de libros, material audiovisual, siempre relacionándolo con temas de historia, aunque no lo parezca a primera vista, como el que traemos para esta tarde. Y bueno, tenemos a Montserrat con nosotros. Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos. He vuelto aquí porque me encanta hacer este programa y lo hacemos con mucho cariño, así que espero que les guste esta nueva temporada, que es más o menos, ¿cuánto? ¿La séptima en que yo intervengo?
Sí, debe por ser ahí. Bastante, exactamente. Bastante. De hace bastante tiempo que tenemos a Montserrat exactamente aquí compartiendo, conversando con la historia. Y bueno, vamos a hablar de Duna, futuros, pasados y mesianismo. Exactamente. Y como al referirnos al origen del tema, el comentar que ya hablamos de Duna, la novela de Frank Herbert y la adaptación al cine de David Lynch de 1984, en el Conversando con la Historia del 13 de mayo de 2020 y también en el rodaje de 15 de mayo de 2020. Pueden volver a escucharnos en el podcast de Radio UDEC.cl. Y bueno, en aquel momento dijimos, volveremos a hablar del tema después del estreno del Duna, de las dos partes de la película de Denis Villeneuve, y aquí estamos precisamente para eso.
Exacto.
También.
Exacto. En realidad no íbamos a comentarla porque no ha sido de nuestro agrado, porque yo solo pido un minuto para apreciar la maravillosidad de la de 1984, especialmente en el corte de uno de los fans que se llama Spice Diver, que es buenísimo. Así que búsquelo en YouTube. Nosotros amamos esa versión, o yo personalmente la amo demasiado, y exacto, la nueva versión me ha parecido que ha dejado mucho que desear, sobre todo la primera parte. La segunda parte encuentro que está un poco mejor.
Trata de remontar. Exacto. Pero tiene una serie de cosas que quizá en otro momento podamos comentarlo,
porque
en rodaje.
En realidad acá íbamos a hablar de las cosas que no están y por qué se relacionan con la historia.
Claro,
que...
de la importancia, sí, de esa relación con la historia. Pero si ustedes, la Duna, la novela de Frank Herbert, o la película David Lynch o de Villeneuve, no tienen idea de qué significa, le vamos a dejar con este pequeño corte con la princesa Irulan, que les presenta lo que es este universo de entre fantasía y ciencia ficción de Duna.
Los comienzos son momentos muy complicados. Delicados, delicados.
Un comienzo es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido el Padishá emperador Shaddam IV, mi padre. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange. Especia que extiende la vida. Especia que expande la consciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes, a quienes la especia ha venido mutando durante 4.000 años, utilizan el gas de especia naranja que les confiere la facultad de plegar el espacio. Es decir, de viajar a cualquier lugar del universo sin necesidad de moverse. Así. He olvidado decir algo. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Un planeta yermo y desolado cubierto por inmensos desiertos. Escondido entre las rocas de estos desiertos se encuentra un pueblo conocido como los Fremen, que desde tiempos remotos sostienen la profecía de que un hombre ha de llegar, un Mesías, que habrá de conducirlos a la verdadera libertad. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune.
Bueno, hemos oído entonces ese comienzo de la película de David Lynch de Duna, 1984, que resumía muy bien este universo, que fue difícil para David Lynch adaptar de la novela de Frank Herbert, teniendo en cuenta que la novela y sus secuelas en buena medida se desarrollan con diálogos.
Exactamente.
¿No?
Si ustedes quieren tener un similar, pueden pensar en las novelas de Andrés Sapkowski, que nunca sé si es Sapkowski o no. Discúlpenme.
Conocidas por la serie The Witcher.
The Witcher, pero que tiene sus libros, especialmente el primero, a mí me gusta muchísimo, y él en realidad construye el universo de Duna en base... basándose en los diálogos de los personajes. Por lo tanto, tú tienes que armar el mundo en tu mente, y eso es complicado para un director que tiene que visualizar y transformar en imágenes una historia de este tipo.
Después de su éxito en los 60 de la primera entrega de la novela Duna, Frank Herbert, al comienzo del Mesías de Duna, dijo, cuando estaba escribiendo Duna, y ahí dice una serie de asuntos interesantes respecto a la ciencia ficción y la fantasía que plantea en esta novela, pero también cómo se relaciona con temas históricos. Él dice, cuando estaba escribiendo Duna, no había espacio en mi mente para preocupaciones o éxito o fracaso del libro. Después de 6 años de investigación, dijo, iba a ser una historia explorando el mito del Mesías. Iba a producir una visión distinta de un planeta ocupado por el hombre, contemplado como una máquina energética. Iba a penetrar en los afanes interconectados de la política y la economía. Hacer un examen de la predicción absoluta y las trampas de todo esto. Iba a haber una droga de la conciencia en él y decir qué podía ocurrir a través de la dependencia de tal sustancia. El agua potable también sería una analogía del petróleo y de la propia agua, sustancia cuyas reservas disminuyen día a día. Sería una novela ecológica, pues con muchos armónicos, así como una historia acerca de gente y sus preocupaciones humanas con valores humanos, y tenía que controlar cada uno de estos niveles en cada uno de los estadios del libro, cosa que por lo demás yo creo que se cumple muy bien. Exacto. En las distintas entregas, sí, de las novelas, en la película de David Lynch, pero que a nuestro juicio en la película de Denis Villeneuve no lo trata en profundidad con respecto a que son problemas aún más vigentes en nuestro mundo actual.
Exactamente. Por ejemplo, el tema que me parece más importante, que no se trata en la película de ninguna manera, es de la inteligencia artificial. Tenemos que recordar que en el pasado del mundo de Dune hubo un momento en que las máquinas controlaron al hombre, algo así como Wall-E. ¿Alguien ha visto Wall-E? Wall-E es lo mismo. Los hombres empezaron a depender de las máquinas, después fueron como niños mimados y en algún momento las máquinas los esclavizaron. Y después vino la yihad butleriana, me parece que es el nombre. Es súper raro, los nombres son maravillosos porque te dan esa idea de diferencia y de otredad realmente impresionante en la novela. Y se barrieron todas las máquinas del mundo, y lo que se hizo para reemplazarlas fue tener una escuela de pensamiento que eran los mentat.
Exactamente.
Que son, bueno, computadores humanos.
Humanos, bueno, varias, porque esa era una de ellas, y la otra es escuela de pensamiento, la de la Bene Gesserit.
Sí, que eso es lo que iba a decir. La Bene Gesserit están mucho más implicadas en la selección genética y en el mesianismo, en la religión. En cambio, los mentantes están solamente enfocados en las matemáticas, porque ellos son computadores humanos. Creo que la película de Villeneuve lo muestra bastante bien, con ecos de esta película que me gusta mucho, que se llama
The Dark City. En la segunda entrega de Duna, cuando salen en la casa los Harkonnen, todos estos señores así como calvitos y viendo en las pantallas,
que
¿no?
Eso parece muy novedoso, pero no lo es. Visualmente no lo es, pero es solamente lo toca en ese momento. Entonces me parece como que es un desperdicio, porque en este momento, luego que la inteligencia artificial acaba de saltar a la palestra y que más o menos todo el mundo está un poco aterrado, especialmente la gente creativa, de la capacidad que tiene esta máquina de imitar lo que es la creación humana, no de crear, sino de imitar a través de distintas cosas que toma internet. Me parece que no haberlo tratado es un desperdicio. Por mucho que esté ya escrito el guión, creo que hay puntos que deberían haber sido actualizados. Aunque el guión venga de 2019 a 2020, cuando se haya hecho, es súper importante eso. Tampoco es tan importante el cambio climático.
Sí.
No,
la idea también tenemos, exactamente, tenemos estos grupos que son los mentales, la Bene Gesserit, pero también la cofradía, cuyos navegantes, dice la dijo antes la princesa Irulan, la especie ha venido mutando durante 4.000 años, y consiguen hacer esta idea de plegar el espacio,
que es una cosa, diríamos, fascinante,
crear agujeros de gusano para que las naves pasen de un lugar a otro.
Sí.
Aquí vemos al final de la película de Villeneuve, y no es tampoco spoiler, está la idea de la amenaza de decir, bueno, vamos a controlar la especie y vamos a cortar la especie al resto de las casas que dependen de ella, pero simplemente eso.
Es que
novela, la película, exacto, da mucho más con respecto al problema de la dependencia, que lo hemos tenido también como problema histórico de la dependencia del petróleo.
Es que cuando tú lees la novela o ves la película, te preguntas, ¿qué es esto? ¿Fantasía épica? ¿Es ciencia ficción? Me estoy diciendo la de 1984. Uh-huh. ¿Es ciencia ficción o película mesiánica de Semana Santa? Porque la música, de repente, el otro día la estábamos viendo y dije, ¡ay! Si esto por eso también me gusta, porque parece una película de Semana Santa, de estas epopeyas espectaculares. Uh-huh. Y te preguntas, ¿qué es la novela también? ¿Qué es? Sí. Y la novela, en realidad, para mí es fantasía épica, pero tiene el novum, que es este factor que hace que una novela sea ciencia ficción. O sea, ¿cuál es la innovación técnica? Y la innovación técnica en esta novela y en la película, y en esta película también debería ser, aunque no se trata, es precisamente el poder que tiene la especie para poder plegar el espacio a través de estos navegantes que han sido mutados. Y uh-huh. viene todo el problema de la mutación genética, etcétera. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos todo el Landrat, todo el reino conocido, el universo conocido, que tiene todos los planetas aislados. No hay, aquí no hay, ¿cómo se llama? Máquinas espaciales, no hay ¿cómo se diría? Cohetes que vayan de un planeta a otro. Eso no existe. La única forma de viajar es a través de los agujeros de gusano. Claro. Si no hay especie, no hay viaje. Y todos quedarían aislados y la civilización actual en ese de la serie se desmoronaría completamente. Y esto Villeneuve no le da ni una importancia porque... ¿Cuándo se habla de esto? Porque lo único que se habla en realidad es lo bacán que son las Bene Gesserit y cómo las mujeres controlan a todos los hombres de la serie, a todos los hombres que hay, y ellas son espectaculares, pero ¿dónde están los navegantes? ¿Dónde están los mentales? No existen, no hay un poder que los equivale, y yo creo que eso es muy pobre. Personalmente, claro, creo que el guión es muy pobre en ese nudo intrincado que la novela sostiene, la novela completa y la película, la primera película también. Voy a tomar un poquito de agua.
De ahí también el ver cómo Villeneuve en buena medida es tributario, aunque no se diga así, de la película de David Lynch. Pensemos un detalle interesante, mucho, que es en los uniformes de la casa Atreides con ese verde que nos recuerdan al de los rusos, exactamente, de los zares, lo mismo que la historia del duque Leto y su concubina, que nos recuerda la historia de amor del zar Nicolás y Alejandra.
Exactamente, se supone que las facciones del duque Leto te recuerdan esto, pero también es importante porque tiene que ver con los Atreides
en Grecia,
que tiene que ver con toda esa idea de la Grecia clásica. Es uh-huh. como súper importante. En YouTube hay un montón de fans hardcore que han hecho la comparación de ciertas escenas y del tráiler completo entre las dos películas, y si ustedes se fijan, no hay una innovación en cuanto visualmente, no hay ninguna innovación. Uh-huh. Tú ves que ocupan los mismos recursos, solo los podría como torcer un poco, uh-huh. pero no hay una innovación real. La gente dice, oh, si visualmente es espectacular, y cuando alguien le dice, no, oye, si se parece mucho a la del 84, claro, la del 84 tenía mucho menos recursos que ahora, o sea, ahora tú podrías con esa plata haber hecho una cosa maravillosa, te dicen, ay, es que está en el mismo material.
No había libelulópteros,
pero me gustaron mucho. Pero el punto es que dice, bueno, tampoco habían estas explosiones de plasma. Bueno, después vamos a hablar de eso. Sí. Pero dice, no, es que el mismo material, parte del mismo material. No, porque la novela tú tienes que imaginártela. Entonces no sé si Villeneuve debió haber tomado su propia idea. Si ya ibas a pervertir la novela de tal manera que iba a transformarse en las películas que hemos visto, entonces crea tu propio universo. O sea, lo único que yo creo que vale la pena y que es impresionante es la parte de Giddy Prime, de los Harkonnen.
Claro.
Que nosotros cuando la vimos decimos, ah, ya, van a andar de blanco con negro, no, chao, va a ser mal. Yo me impacté. O sea, fue impresionante esa escena de la novela. Uh-huh. Y claro, lamentablemente desplaza la importancia de lo que es la idea mesiánica y el problema político hacia exactamente la casa que debería ser más despreciada o debería ser como mal vista, y uno queda impresionante ante la maravillosidad del mal que se presenta.
Claro, de la belleza, a diferencia de la película de Lynch, donde estaba exactamente la maldad de los Harkonnen, estaba acompañado con la fealdad, con la decadencia exactamente humana,
física y mental,
y lo que sería la destrucción de los...
Fey es sociópata, totalmente un psicópata. Y acá yo estuve a punto de mandarme a hacer una polera que decía, ¿puedo hablarle de Fey Navarón, mi Mesías? Porque de verdad, tú ves la película y tenemos a Paul, que supuestamente el personaje mesiánico, al que su polola y su madre le hacen todo, literalmente todo, hasta cumplen la profecía por él. Y después tiene este Fey, que es una cosa maravillosa en su maldad. Y te preguntas después, ¿por qué la gente prefiere la belleza del mal a la dificultad del bien? Porque hasta en las películas te lo muestran.
Claro, recurriendo en este caso en los Harkonnen a una estética muy recuerda a los nazis, exactamente,
pero
la solución del mal, como también se hace en Star Wars. Y claro, es una lástima que decir, bueno, y esto es
¿Por qué no hizo la película desde el punto de vista de los carcones?
Yo
me lo habría comido con patatas, porque claro, la verdad es espectacular. Esa escena, ¿cuántos son? ¿10 minutos?
Sí.
Espectacular.
Ahí también le damos incluso más exactamente voto de confianza a Jodorowsky, incluso teniendo en cuenta que no gustan sus visiones, pero tenía más original con el tema de las drogas. Pero vamos a hacer nuestra pausa musical.
Sí, ya estamos. Necesitamos de pausa.
Que nos perdonen, pero vamos a tomar el tráiler que se hizo de versión remasterizada en HD de Duna 1984, precisamente porque con el tono de la música y esas frases que tanto nos gustan, ustedes van a ver lo que, claro, lo que por desgracia, perdone, no, señor Villeneuve, pero usted no pudo construir. Para construir, digamos, la desmitificación del Mesías, primero habría que hacer una mitificación.
Exacto, como lo hace Frank Herbert en su primera película y después, perdón, en su primera novela, y en la segunda viene la desmitificación y en la tercera es aún más.
Claro.
Porque ¿qué es lo que critica Herbert? No es la religión, no es la creencia arraigada como parece ser en esta película de Villeneuve, sino que lo que critica es cuando la religión se transforma en política, la religión ¿cómo se llama? Organizada, que se mezcla en los asuntos de Estado. Y eso es lo que critica, la tiranía que emana de eso.
Claro, y cuando la gente abdica de su libre albedrío, exacto, de su forma de escoger y deposita todas las confianzas en un salvador. Escuchemos entonces ese tráiler de Duna 1984, versión remasterizada de este gran clásico de David Lynch, a quien amamos por haberlo hecho.
Exacto.
Y absolvemos de todo el calvario que tuvo que pasar.
Gurney, hay señales de gusanos.
Úrsula, hay tantas señales de gusanos que algunas son desconocidas incluso para Dios.
Están a punto de penetrar en un mundo donde lo inesperado.
En Arrakis existen muchos peligros.
Lo desconocido.
Un secreto increíble ha sido guardado acerca de ese planeta.
Y lo increíble se unen.
Creo dos grandes familias.
Donde se construyen reinos sobre arenas movedizas.
Úrsula, hay tantas señales de gusanos que son desconocidas incluso para Dios.
Donde los cielos están llenos de fuego.
El Sirhar, que limpiará el universo y nos sacará de las tinieblas.
Un joven guerrero es llamado para liberar a su pueblo. Un mundo que guarda el mayor tesoro del universo.
Aquel que controle la especie controlará el universo.
Y los mayores terrores. Un mundo donde los poderosos...
Es un genocidio. La deliberada y sistemática destrucción de toda clase de vida en Arrakis.
Los desquiciados.
¡Le mataré!
Te amaré por siempre.
Y lo mágico.
¡Padre! ¡El durmiente ha despertado!
Librarán su última batalla.
¡Larga vida a los luchadores!
¡Larga vida a los luchadores!
No muestres la más mínima piedad o misericordia con ellos.
¡Emperador! ¡Vamos por ti!
Seguimos en conversando con la historia, hablando con Montserrat sobre Duna, exactamente hablando de la película de futuros, pasados y mesianismo, comentando la película de Bill Lynch, de Villeneuve actualmente. Hemos escuchado ese fragmento del tráiler remasterizado de 1984. Y bueno, tenemos aquí otro punto importante. Uno, que exactamente el otro, que Villeneuve parece basarse en una errónea concepción del pasado, de la historia, de interpretar a la ligera esa frase de Marx de la religión es el opio del
que
pueblo.
Que está puesto en los labios de Chani, porque ahora Chani es la única inteligente que hay en todo ese mundo lleno de fundamentalistas estúpidos. Ella dice, esta religión los va a esclavizar, esta religión, esta leyenda la ha escrito ellos, las Bene Gesserit, el grupo dominante, porque en realidad los Fremen son todos buenos y vienen en comunidad y se aman. Eso sí. Entonces, esa idea, pero Paul está pervertido porque en realidad no es un mesías. ¿Por qué? Porque tener un mesías implica abdicar de tu libertad y eso es la religión.
Sí, y porque también parece sostenerse la idea de que no hay ese ser superior, no hay Quisas Hadera, solo hay falsos mesías.
Solo las mujeres, todo lo traman las mujeres porque son bacanes y son espectaculares y manejan la política como lo desean.
Uh-huh. Pero, exactamente, ahí ese gran problema.
No.
Que en la novela de Frank Herbert precisamente se nos sostiene una idea de una creencia que es similar también al pasado. Las élites que exactamente entienden estas religiones y trabajan con ellas y a veces también las manipulan obviamente a su conveniencia, pero creen en esos seres superiores.
Por lo menos las
Bene Gesserit creen que efectivamente va a haber un Kwisatz Haderach, un ser superior.
Llevan 90 generaciones cruzando, porque eso también uh-huh. es súper interesante en la novela y en la película de Herbert, y que aquí tampoco se ve demasiado, que es precisamente la clonación y ir como depurando las líneas de sangre para lograr lo que ellas quieren, o sea, la manipulación genética totalmente en su esplendor.
Sí, lo que nos presenta a veces la película de Villeneuve es esta idea de que, bueno, por ejemplo, el agua de vida es simplemente un veneno que hay que entrenarse para saber resistir. Pero el poder del agua de vida, que tiene como una droga que puede exactamente
abrir
desarrollar
la
mente, abrir la conciencia, mostrar los diversos futuros, eso parece que no se tiene en cuenta. No importa, no se trabaja. No interesa porque se piensa, toda idea de trascendencia de la inteligencia es un engaño.
Y todo es espiritualidad es un engaño, porque la forma en que van mostrando a Gurney, como lo retratan, es como casi un vendedor de un bazar en una esquina ofreciéndote
el personaje de Bardem.
Claro, sí, es como está vendiendo en una esquina unas pésimas almohadas de mala calidad y te las está tratando de vender en un bazar. Disculpen la visión, porque encuentro que también es súper afrentante.
Pero
es eso lo que muestran, claro, así lo muestran, sí. Como totalmente retrógrado, claro, y fanático.
Y no porque a mí muchas veces me simpatizó.
Y pasea en un gusano como si nada, porque parece que todos se suben al gusano.
A mí me pareció simpático y muy buena la actuación de Javier Bardem, pero ahí es donde a veces la visión de un director puede conspirar en contra de la creatividad de sus actores. Exactamente. Y por desgracia, caer en ciertos estereotipos que deberían evitarse.
Yo pienso que en realidad Villeneuve debe haber puesto Denis Villeneuve Dune, porque es su visión. Su visión y su visión traiciona completamente los puntos más importantes de la novela, que también se relacionan con la historia. A él no le interesa en absoluto la política, la religión, la posibilidad de ciertos futuros, el Novum, no le interesa nada de eso. Él solamente quiere construir una película que desmitifique la idea del Mahdi.
Otro problema también del que trata la novela de Herbert, de que las buenas intenciones no bastan. Porque en este caso hay una escena muy decidora de la segunda parte de Villeneuve, cuando Paul parece que dice, bueno, entonces tenemos que convertirnos en los malos, en los Harkonnen, para ganar.
Entonces ahí se supone que él les traiciona esta visión del niño bueno, que él, que en realidad lo único que quiere es ser igual a Chani, porque está tan feliz entre los Fremen. Lo lamento, yo soy mujer, pero en realidad me carga cuando hacen personajes así. Me carga cuando nos dejan ganar con facilidad porque no hay reto, ¿cachai? Uno tiene que ganar por su fuerza y su inteligencia. No porque no hayan navegantes o porque no esté la Choam. Uh-huh. Y claro, él es como el niño bueno. Y voy a seguir insistiendo, su mamá y su polola le hacen todo. Todo, sí. Literalmente todo. En la novela original y en la película tú ves cómo él lo han entrenado para ser el mejor de su casa. Es excelente, luchador, es inteligente. Acá es un niño como tonto que no se acuerda de las cosas que le enseñaron, y cuando viene él trata de construirlo nuevamente, no resulta.
Claro.
No resulta, porque ya se zampó la idea del Mesías, ya lo arruinó.
A pesar de que una vez más Timothée Chalamet ahí demuestra que él es un gran actor.
En los últimos 40 minutos, que son bien espectaculares, aunque yo considero que una película no es épica porque haya muchas explosiones y muchas armas y una música espectacular, no me basta para mí. Para mí lo épico se tiene que construir principalmente a través de su personaje primario, que es por la traída y que está totalmente desmitificado. ¿Y qué pasa? Él traiciona a Chani, traiciona a todo y dice, ya, vamos a ser como los malos. Yo no voy a ser más una traída, no voy a ser más un joven culto, ni voy a ser un Fremen, un guerrero comprometido con mi comunidad. Voy a ser uno de los malos. Y así es como voy a ganar. Y ahí es como ya viene supuestamente la parte épica, pero ¿por qué vamos a renunciar a la bondad básica?
Claro.
¿Por qué vamos? Hay una parte cuando dicen que el bruque Leto Atreides es como demasiado bueno y por eso lo mataron, porque era demasiado dulce, demasiado bueno.
Y que no creía
bueno.
en la venganza.
Ay, esa parte. Padre no creía en la venganza. Y yo me quería reír así a carcajadas porque...
Olvidamos el arte de Carly que sigue vigente.
Vendetta, como se llama en el antiguo arte de Carly, sigue vigente. No.
Claro.
Eso está en la novela. Por favor, no necesitamos construir hombres débiles para construir mujeres fuertes.
Claro.
No necesitamos recontar la historia para crear otra nueva.
De hecho, lo necesitamos porque una de las grandes enseñanzas de la novela de Herbert es mostrarnos que incluso los personajes inteligentes, con buenas intenciones, pueden acabar con sus acciones derivando a lo que no querían lograr. Y lo mismo que eso, que el mesianismo tiene un lado hermoso y maravilloso, pero que puede traicionarlo. Es lo mismo que cuando se muestran las películas películas de nazis y obviar la belleza de su estética, que precisamente es como la trampa mortal que embauca a las multitudes.
Cuando tú ves la parte de Faye y la parte de los Harkonnen, Giddy Prime, es una cosa maravillosa. Aparte que la línea temporal de ese momento, la forma en que manipula el tiempo en pantalla, me parece una cosa excepcional. O sea, sí, realmente excepcional. ¿Por qué no lo contó desde ese punto de vista? Porque en realidad los minutos de Lea Seydoux ahí en pantalla son una cosa que de verdad es impactante.
Sí,
es muy, muy espectacular. ¿Y para qué dejamos esa línea? Cuando estábamos viendo la película y te acuerdas que tú me preguntaste, bueno, ¿y qué está haciendo Faye en este momento? Porque sí, es mucho más importante. Porque la belleza del mal y la forma en que ellos lo cuentan es tan atractivo que volver con Paul y su polola, que la única, el Zendaya, lo siento, pero la única, los únicos registros que tiene es enojada y preocupada, igual que Marge Simpson. Sí. Todo el rato. No veo nada.
Su compañera era mejor para...
No, la amiga, Paul. Yo te juro que ella, una amiga que tiene los ojos grandes, ella debió haber sido Chani. Chani es importante en la vida de Paul. No porque ella cumpla la profecía como se muestra aquí, sino porque lo ayuda, al igual que An Jin-san en Shogun, por si ustedes quieren saberlo. Mariko ayuda a él en su carrera, en su madurez. Aquí no. Aquí le hacen todo. O sea, al final, ¿qué epicidad va a haber? ¿Qué épico va a haber a pesar de la música y la forma en que él hable? ¿Qué va a hacer si el personaje es débil en su centro? Y tiene que ser otro, tiene que transformarse, claro, en otro, y no en el Maddy precisamente para poder sacar adelante la historia. Entonces, ¿de qué manera encajas todo?
Bueno, se nos acabó el tiempo en buena compañía, como siempre, así que vamos a ir a las recomendaciones, empezando por el
hijo de... Vean la película.
Vean la película, aunque sea para criticarla, para alabarla, pero hay que verla para juzgarla. Exactamente, aunque todavía además está en cine. Vean también la versión de Duna de David Lynch de 84, y el montaje, como decíamos, en YouTube de Spice Diver.
Es espectacular porque se hizo con una miniserie que después se mostró en televisión, porque como los gringos no pudieron entender la película porque era demasiado complicado entender el comienzo y la odiaron. Entonces hicieron una miniserie, porque para que ustedes sepan, hay 7 horas horas de grabación que no están.
Y también las de sci-fi, exactamente, que hicieron una miniserie con las novelas del Mesías, Los Hijos de Duna. Tendrán recursos limitados, pero fueron muy creativos.
Están muy adaptadas muy fielmente, lo que Villeneuve no logra.
A las novelas, exactamente. De Brian Herbert, el hijo de Frank, el libro Dreamer of June, de Biography of Frank Herbert. Es un libro que esperamos que también se traduzca pronto al castellano, pero que también en inglés, mientras lo tienen en audiolibro, en Kindle,
Audible.
De Miquel Barceló, Ciencia Ficción, nueva guía de lectura de Ediciones B. Si ustedes se quieren meter en el mundo de la ciencia ficción, para quien piensan genial, y también para los fans tienen una guía magnífica. Y de Jennifer Simpkins, The Science Fiction Mythmakers, de Editorial McFarland, que tiene un capítulo dedicado precisamente a la serie de Frank Herbert y el mesianismo.
Bueno, y también si le interesa buscar información sobre la crisis del petróleo, la clonación y la inteligencia artificial, todo eso va a ayudarlos a entender la película o verla de otro punto de vista.
Y por último, de un servidor, José Manuel Ventura Roja, ha salido hace poco un libro de Marcos Calle Recabarren y José Miguel de Toro, que editan, que se llama Los laberintos de Crío, editado por la Universidad Católica, y allí hay un capítulo sobre la ciencia ficción como laboratorio epistemológico para la historia de las ciencias sociales, que pueden ustedes encontrar en internet, en mi portal La Academia, y también pueden comprar el libro.
No
lo pregunten en internet.
Cuéntenle a todo el mundo.
Muy bien, les dejamos, pero bueno, ya comenzamos la temporada.
Cortos, sí.
Y esperamos exactamente en la temporada seguir ofreciéndole tanto, ya decimos, nuestras recomendaciones como de la investigación, de profesores de esta casa, de otras casas de estudios, como siempre. Vuelvan a escucharnos en el podcast, en el portal de internet. Así que les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Muy buenas tardes.
Mi hermano está llegando con muchos guerreros Fremen.
¡Imposible!
No es imposible, te lo dije. Ya está aquí.
¡Abominación!
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.